en el capítulo 17, versículo 1, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como hemos mencionado, primeramente se menciona a Judá, el reino del sur, luego, en segunda instancia, el reino del norte, el rey de Israel. Ninguno de los reyes de Israel hizo lo bueno ante el Señor. Comenzando con Jeroboam, hijo de Nabat, cuando el reino fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur, desde Jeroboam en adelante, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante que así como el rey lo hace, la nación también hace lo mismo muchas veces. La nación siguiendo a Dios o la nación apartándose de Dios, en gran parte dependía eso de la influencia del rey. Fue así que los asirios vinieron contra Israel. En el verso 3 nos dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zoar, rey de Egipto. Ellos ya habían tomado el dinero que supuestamente debían enviar para el tributo y lo enviaron al rey de Egipto con el objeto de contratar mercenarios que vinieran a pelear contra los asirios. Y como dice el verso 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Dios comienza a enumerar ahora su acusación contra Israel y da la lista de las razones de por qué Israel, siendo una vez una grande y poderosa nación, las personas que una vez fueron conocidas como el pueblo de Dios, habiendo sido una nación fuerte y poderosa, ahora Dios enumera sus acusaciones contra ellos, las razones de por qué ellos se volvieron un pueblo tan débil, las razones de por qué fueron derrotados por sus enemigos. Y así en el versículo 7 leemos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. La primera acusación es el fracaso de ellos en ser lo que Dios quería que ellos fueran. Perdieron la marca, podríamos decir. Ellos pecaron contra Dios. Comenzaron a reverenciar, a adorar, a servir a otros dioses. Esto fue provocado parcialmente por una mala interpretación de su propia historia. Fracasaron en darse cuenta de que fue Dios quien los hizo grandes. Fue la relación que ellos tenían con Dios que los hizo un pueblo fuerte. Porque fue Dios que los sacó de Egipto. Fue Dios que los llevó por el desierto. Fue Dios que los llevó a la tierra prometida. Y fue Dios que hizo que ellos tomaran posesión de esa tierra y vencieran a sus enemigos. Pero ellos comenzaron a malinterpretar la historia y comenzaron a atribuirle la grandeza de ellos, las victorias de ellos, a otros dioses, a otras cosas. Ellos se hicieron 2 becerros dorados, colocaron uno en tierra de Dan y el otro en Betel, y el rey decía, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Así ellos comenzaron a olvidarse del Dios vivo y verdadero, y comenzaron a adorar los dioses que ellos habían construido con sus propias manos. Es que el hombre, estimado oyente, tiene que adorar algo. Es algo innato en el ser humano. Si yo debo adorar algo, hay un vacío dentro que yo necesito llenar. Es un vacío espiritual y debo llenarlo con algo. Si no lo lleno con el Dios vivo y verdadero, lo llenaré con basura, basura de tonterías. Como dice la filosofía humanista al día de hoy, yo daré mi paso de fe. Yo tengo que dar el paso de fe. Ellos dicen que la historia más baja de la realidad es sólo desesperación, y el hombre no puede vivir con desesperación. Así que el hombre debe dar su paso de fe en la historia más alta de la experiencia religiosa sin sentido. El mundo de hoy está lleno de experiencias religiosas sin sentido. Cuando el hombre se olvida del Dios vivo y verdadero, él queda como entontecido, abierto a lo que sea que venga. Creerá cualquier doctrina, cualquier estupidez, o creerá en nada. Él adorará y servirá a la criatura en lugar de servir al Creador. Comienza adorando sus propias necesidades, las necesidades de su cuerpo, sus apetitos, los apetitos carnales, y que se cumplan ellos. Así, los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Ellos se apartaron de Dios y buscaron llenar ese vacío adorando a otros dioses. Ellos no interpretaron bien la historia que tenían. En lugar de atribuirle a Dios su grandeza, comenzaron a atribuirle la grandeza a características de su propia nacionalidad. Nosotros somos un pueblo rudo, somos gente buena, somos inteligentes, tenemos un sistema democrático de gobierno, tenemos un sistema de libertad de empresas. Esto es lo que nos hace una nación grande. Esto es lo que nos hace una nación fuerte. Comenzamos a atribuirle la grandeza y la fuerza a esas cosas en lugar de atribuírselo al hecho de que nosotros fuimos una nación fundada por Dios. Y que Dios fue la fortaleza, porque Dios era el corazón de la nación. De esa manera había fortaleza debido a la fortaleza moral que existía en el corazón de cada habitante de la nación, porque las personas adoraban y servían a Dios. Pero cuando las bases que sostienen a las personas y a la nación, cuando esas bases morales comienzan a decaer, se comienzan a corromper, entonces la nación seguramente no podrá mantenerse en pie mucho tiempo. Las bases se han corrompido tanto, es tanta la decadencia moral en Israel que la nación ya no podía sostenerse más. Siguiendo con nuestra lectura, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron la cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Sí, este siempre es el efecto de seguir la vanidad. Usted se vuelve vanidoso. La palabra vanidad, literalmente, estimado oyente, significa vacío. En otras palabras, usted se vuelve una persona vacía. Es interesante que las personas del día de hoy están yendo tras lo vacío en su búsqueda de la felicidad. O parecería que la meta del hombre de hoy es ser feliz. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de lo que necesitaríamos para ser felices. Y así decimos, la felicidad es, y bueno, cada uno puede terminar allí la frase porque cada uno de ustedes tiene en mente eso que usted cree que lo hará realmente feliz. Alguno dirá, la felicidad es tener $1,000,000 en el banco. Pero quizás usted piensa, el banco tal vez mañana lo duplique. O la felicidad para mí es tener un yate. Para mí la felicidad es tener una casa en una isla. La felicidad es, y allí usted puede poner aquello que le parece a usted que será su felicidad. Pero la felicidad es una experiencia que resulta solamente de una correcta relación con Dios. El resto es solamente la búsqueda de la felicidad. Pero en nuestra búsqueda, muchas veces buscamos cosas que en ellas mismas hay vacuidad. Es decir, están vacías, son incompletas. Ellas tal vez nos traigan algún momento de emoción, algún momento de placer, quizá algún momento de alegría, pero no verdadera felicidad eterna. Por mi mente corren los años de la escuela, todas las cosas que solíamos hacer para divertirnos. Teníamos una tarde emocionante. Nosotros solíamos engrasar las ruedas del tranvía en una pendiente y solo sentarnos al costado y nos reíamos mirando. Y rodaban allí mientras esto estaba girando en sus ruedas, lleno de grasa, ¿se da cuenta? Digo esto porque los niños ya no conocen los tranvías. Pero para nosotros era tan divertido, pero la noche siguiente ya eso no alcanza. Usted está buscando alguna otra cosa más que le dé satisfacción. ¿Por qué? Porque las cosas no duran. Son buenas por 10, 15 minutos, pero no hay nada que lo haga durar. La búsqueda del mundo, al buscar el vacío, ellos mismos se vuelven vacíos. Aquel pueblo, como decía en el libro de los Reyes, en el versículo 15 de este capítulo 17, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí hay una cosa de la que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque existe una fuerte presión sobre nosotros para que hagamos precisamente eso, hacer lo que hace el mundo a nuestro alrededor. En el día de hoy el mundo a nuestro alrededor está siendo gobernado por una filosofía humanista, la cual declara que no hay nada realmente malvado o malo por sí mismo, porque no hay buenos ni malos absolutos. Todo es relativo a su cultura, a su trasfondo, al área en donde usted vive, a las mayorías de la sociedad, y las mayorías siempre son las que determinan lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Así los sociólogos señalan a las mayorías de la cultura de Nueva Guinea, por ejemplo, o a las mayorías de algunas tribus indígenas de Sudamérica, o de los esquimales y demás. Ellos pueden probar que cualquier tipo de relación es aceptada y es buena en sociedades particulares. Así que todo depende de cómo es la sociedad, de si una relación es correcta o no dentro de esa sociedad. Pero créame, eso es incorrecto. Sí que hay absolutos en lo que se refiere a la moral. Dios ha establecido los absolutos. Pero los hombres de Israel, el pueblo de Israel, cometió el error de seguir a las mayorías de la sociedad a su alrededor. Y siguiendo a esas mayorías de esas sociedades, ellos mismos se volvieron corruptos delante de Dios. Al ser corruptos ante Dios, ellos fueron destruidos. La grandeza y la fortaleza de la nación fue totalmente eliminada. Ellos se volvieron moralmente débiles, espiritualmente débiles. Luego solo quedaba que ellos fueran destruidos como nación. Porque la verdadera fortaleza de una nación radica en las bases morales sobre las cuales se establece esa nación. Dios envió a sus siervos, envió a los profetas. Ellos clamaban contra la forma, contra la manera en que las personas vivían. Pero estos profetas eran acusados de intolerantes, de mente estrecha, de antiguos. Las personas no los escucharon. De esa manera, estimado oyente, la nación cayó. Ahora Dios les había dado otras advertencias. Dios les había permitido caer realmente en la batalla, incluso frente a pequeñas naciones, no siendo totalmente derrotados, pero ellos una vez gobernaron sobre Moab y los moabitas se rebelaron contra ellos. Los moabitas no eran un pueblo grande, no eran un pueblo fuerte, eran una pequeña nación, pero Israel se volvió tan débil que no pudieron someter a Moab y los moabitas los pusieron a ellos bajo su control. Viendo que Moab había tenido una incursión exitosa contra ellos, entonces los edomitas decidieron rebelarse también a su control y las otras naciones pequeñas, una por una, viendo y animándose por la debilidad de Israel, comenzaron a rebelarse contra Israel. Comenzaron a pelear contra ellos y ellos eran incapaces de ganar una victoria que fuera decisiva sobre ellos. Inclusive ellos no reconocían la debilidad que tenían. Ellos fueron engañados, como fue engañado Sansón, que una vez que su cabello fue cortado y su voto hacia Dios se rompió, no sabía que él era débil como los otros hombres. Cuando Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, él dijo: me pondré en pie como las otras veces e iré contra ellos. Y él no sabía que el Espíritu de Jehová había partido de él. Y así cayó en manos de los filisteos, porque sin el poder del Espíritu de Dios, Sansón era débil como todos los demás hombres. Sin Dios, estimado oyente, nuestra nación es débil como cualquier otra nación. Y nuestra nación se ha apartado de Dios. Nos hemos apartado realmente de tener a Dios en el corazón y en el centro de la vida de nuestra nación. Aún así nosotros aún imprimimos en nuestra moneda, en Dios confiamos. Pero sí me parece una paradoja. Aunque la Biblia fue el primer libro de texto y el único libro de texto en la primera escuela pública en Estados Unidos, aún así hoy, debido a las decisiones de la Suprema Corte, nosotros no podemos siquiera tener una clase de Biblia en una escuela pública a la que los niños puedan asistir por su propia decisión. Tampoco pueden haber oraciones públicas dentro del salón de clase. ¿Se da cuenta? Así ocurre la muerte de una nación. Y créame, siempre es triste. Siempre es trágico ver a una nación que fue una vez fuerte, gloriosa, verla morir, verla en esa agonía de muerte, estar sin poder hacer nada, sabiendo que no hay nada que usted pueda hacer por esa nación. Nosotros vemos a nuestra nación hoy en agonía de muerte. Las mismas condiciones que prevalecían en Israel prevalecen en nuestra nación en el día de hoy. Hemos dado nuestras espaldas a Dios. Hemos hecho del materialismo, del placer, de la búsqueda intelectual, las principales pasiones de nuestra vida. Nos hemos desviado del Dios vivo y verdadero, nos hemos vuelto débiles, hemos fallado en reconocer que fue Dios el que nos hizo fuertes, que fue la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros, que hizo de nosotros una nación poderosa. Hemos comenzado a atribuir la grandeza a otras cosas. Hemos comenzado a declarar las alabanzas del sistema de libertad de empresas, del sistema democrático de gobierno y demás, en lugar de agradecer a Dios por su fortaleza, por lo que Él ha hecho. Así que Dios da esta acusación contra Israel, y en el versículo 23 concluye: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. En el año 721 a.C., Israel, el reino del norte, cayó en manos de Asiria. El reino de Asiria tenía una costumbre de quitar a las personas, a todas ellas, fuera de la tierra y llevarlas a otros lugares, dispersándolos así, luego repoblándolos en otras áreas donde ellos no tuvieran la posibilidad de juntarse para formar una rebelión contra ellos por lo que les había sucedido. Y así, de esa forma le sucedió a la nación de Israel con Asiria. Las 10 tribus del reino del norte, las 10 tribus de Israel, fueron dispersadas.